Es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El día trae dos nombres propios de los que vamos a repetir muchos días con ellos. José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. El uno en boca de todos, en libertad condicional, y hoy en la Comisión de Investigación del Senado. El exsecretario de Organización del PSOE, empresario escondido, negociador con Puigdemont, padrino de Leire Díez, se ha negado a declarar sobre el asunto en cuestión. ¡Qué manía! Pero ha soltado unas cuantas perlas. Mira, por ejemplo, sobre la Inquisición.
La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Nadie está buscando la verdad, señoría. Al contrario, ustedes han construido un relato que se repite y se repite.
Ustedes han construido un relato. No, ustedes no. Ustedes no. El relato lo han construido las pruebas. ¿Qué ocurre? Que tampoco se cree ni siquiera los audios en los que aparece él. Ha sido curioso cuando se ha referido a sus ex camaradas socialistas.
Y usted ha venido hoy aquí solo. Le han dejado también sus compañeros, a esos que dice que les ayudó a llegar al gobierno. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Pero
mejor
en cualquier
solo que
caso,
mal acompañado, no se preocupe. Mejor solo que mal acompañado.
Pues eso. Pues.
Caramba, mal acompañado. Pero eran todos progresistas y reformistas y feministas. Otro que se siente solo, como José. Mira, es solo cuestión de tiempo que se pongan a escupirse a la cara unos a otros y tiren de la manta. Sobre la manía de acogerse al derecho a no declarar, una de dos. O calla porque no tiene respuestas ante lo que le preguntan, el que calla otorga, o sencillamente no tiene defensa y no se atreve a partirse la cara por su honor y por su verdad. No me digas que no es curioso. Todos se niegan a declarar, salvo a los suyos, solo responden a sus abogados. Y todos borran mensajes y hasta se deshacen de sus teléfonos móviles. Mira tú qué casualidad. O me callo o lo borro. O ni pío o destruyo hasta el teléfono. Sobre el otro, figura del día, José Luis Rodríguez Zapatero. Compremos palomitas para esta película, ¿eh? Algunos titulares de la jornada. En el debate, Zapatero se comunicaba con el empresario detenido con un móvil prepago del que se deshizo tras reunirse con él. Carambas. En The Objective, el supuesto testaferro de Zapatero ocultó una dirección postal para proteger al expresidente. Julio Martínez, detenido por la UDEF, dejó en blanco campos del registro mercantil para no apuntar el chalet de Zapatero. En El Independiente, Zapatero pasará por la comisión Coldo conforme se estreche el cerco judicial en torno a su persona. En Vox Populi, el empresario chino amigo de Zapatero propuso al hijo de Ábalos crear un lobby alternativo a Acento, ya sabes, la consultora de Pepe Blanco. En Es Diario, Zapatero es un nostálgico de los Nokia o tiene un testaferro. Todo apunta a que Julio Martínez es más que un amigo. A ver, seamos sinceros, ¿eh? ¿A alguien le sorprende toda esta merdé en torno al nombre y a la figura de ZP? Allá cada cual con sus amistades o antiguos amigos. A mí, no me extraña nada. Y en este sentido, mi postdata. Mira, hace ya, pues fue a principios de los 2000, hace ya, ¿eh? En Moncloa, el propio Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno, me presentó durante una cena al mismísimo Hugo Chávez.
Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más.
No es coña, ¿eh? Se acerca Zapatero, mira, presidente, Ángel Espósito es un periodista, tal, entonces director, no sé qué. Y encoge Hugo Chávez y sobre el suelo, la baldosa, el metro cuadrado que ocupaba, se me pone a cantar esto, palabra de honor. Y me dice, hermano periodista, Yo siempre cuando veo a un periodista me acuerdo de mi amor es el periodista. Y se pone el tío a bailar así como diciendo, decía, pues está como una cabra. El presidente de Venezuela, Zapatero, se echó para atrás como diciendo, Dios mío. Pues este era el personaje, te lo juro.
Del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer. Que nadie más. ¿Qué?
Menos mal que eres campeón del mundo de baile.
Hombre.
Y diste la talla.
Por favor,
porque,
no,
claro,
no, no.
Me toca a mí y hago el ridículo, pero tú les dejarías con la boca abierta.
Para el ridículo que hizo él.
Hombre, ya, bueno.
Pero estaba, me acuerdo que estaba con el presidente de MAFRE entonces.
Sí.
Nos estábamos mirando y diciendo, ¿pero este qué hace? Y empezó el tío, sí, ¿cómo bailar así?
Bueno, cada uno tenemos nuestros ritmos.
Virgen
Yo ahí no me voy a meter con él.
Tal cual. ZP me presentó a Chávez y se me puso a bailar en la cara. En fin, estas cosas que tiene el periodismo.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 17 de diciembre. ¿Qué tal, Nick? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La Audiencia Nacional abre una pieza separada y secreta para investigar los cobros en efectivo del PSOE.
El juez toma esta decisión ante la gravedad de los hechos y ha enviado toda la información a la Fiscalía Anticorrupción. El PSOE entregó ayer un pendrive con detalles de sus movimientos entre 2017 y 2024.
El Supremo ordena ejecutar la sentencia contra García Ortiz.
Deberá pagar una multa de 7.200 euros y otros 10.000 euros a González Amador por daños morales. La sentencia acotó la inhabilitación del exfiscal general solo al cargo. Ahora el Ministerio Público deberá decidir si lo expulsa o lo suspende para ser un fiscal normal y corriente.
La Fiscalía pide archivar el caso contra Íñigo Errejón por presuntas agresiones sexuales a Elisa Mulia.
Considera insuficientes los indicios y tampoco está acreditado que el político fuera consciente de que la actriz no permitía esa relación sexual. Mulia, recordemos, se fue voluntariamente con él en su coche a su casa aquella noche. Mulia pide una pena de 3 años de cárcel.
Creo que, bueno, que sería un error echarse para atrás ahora. La Fiscalía está en su derecho de no acusar, pero el procedimiento puede seguir adelante con la acusación particular. La sucesión de hechos me avala y las pruebas están ahí. Hay mensajes cotejados del día de los hechos, mensajes posteriores, que ellos no lo consideren delito, pues no consideren delito lo mío, pero un beso de Rubiales sí.
El régimen de Maduro dice que las burdas amenazas de Trump no intimidan a Venezuela.
El ministro de Defensa venezolano ha calificado de delirante la orden de bloquear los buques de petróleo que entren o salgan de Venezuela. Aseguran que preservará a toda costa la integridad territorial y el actual sistema constitucional y democrático. Ojo, dice democrático, después del pucherazo que dieron estos sinvergüenzas hace un año.
España, Reino Unido y la Unión Europea pactan las bases del futuro tratado sobre Gibraltar.
El principal objetivo es eliminar las barreras físicas a la circulación de personas y mercancías entre España y Gibraltar. Se mantendrá el espacio Schengen, el mercado único y la unión aduanera. El texto definitivo, al parecer, estará listo en enero.
El Papa transmite al presidente de Israel la firme condena de la Iglesia Católica contra el antisemitismo.
León XIV ha hablado por teléfono con Isaac Herzog, donde han analizado el atentado contra la comunidad judía en Sydney, Australia. El Papa ha pedido que se mantengan los procesos de paz en Israel y que se refuerce la ayuda humanitaria.
La Junta de Andalucía tramita la acogida del recién nacido abandonado en un portal en Sevilla.
Lo encontró una vecina el lunes, todavía tenía restos del cordón umbilical. Fue ella quien compró leche y pañales para atenderle mientras llegaban los servicios de emergencia. El bebé está ingresado en el hospital en buen estado de salud.
Arancel es la palabra del año para la Fondeur Rai.
La guerra comercial desatada por Trump ha marcado este 2025 colándose en muchas conversaciones. Como finalistas, junto a arancel, apagón, papa, tierras raras o trumpismo. Y nos quedan los deportes.
Vamos a hacer una ronda informativa de todo lo que está pasando ahora mismo. Va a ser algo así porque esta tarde-noche está tomada por las eliminatorias de la Copa del Rey. Partido ya terminado. Cultural 1, Levante 0. Y estamos en la segunda parte del Albacete 1, Celta 0. Del Racing 2, Villarreal 0. Y del Huesca 1, Osasuna 1. Y también del Atlético Baleares 1, Atlético de Madrid 2. A las 9 de la noche queda ya el Alavés Sevilla y el Talavera Real Madrid. Pero es que también hay más fútbol porque se está disputando la final de la Copa Intercontinental. De momento, empate a una entre el PSG y el Flamengo. Están en la prórroga. Y una noticia más de tenis y ya acabo.
Pesada,
Carlos,
¿no?
Alcaraz ha anunciado que Juan Carlos Ferrero va a dejar de ser su entrenador. Después de 7 años trabajando juntos, separan sus caminos.
Muy bien.
Nos hemos quedado hasta sin sintonía.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Mañana jueves llegará la estabilidad en la comunidad valenciana. Dejará de llover después de varios días con acumulados, aunque amanecerán con cielos cubiertos. Las precipitaciones, sin embargo, se darán en el oeste de Galicia, con probables acumulados en el resto de la península. Se espera tiempo estable, aunque predominarán esos cielos nubosos, salvo en puntos del sur. Los termómetros aumentarán en el Cantábrico y tercio sureste peninsular. Habrá 20 grados en Sevilla y 17 en Santander. En las Islas Canarias, cielos nubosos también con precipitaciones débiles y temperaturas sin cambios. Habrá 18 de máxima y 16 de mínima.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar, deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. Más de la mitad de los españoles suspende el sistema sanitario. Considera que necesita cambios profundos en su funcionamiento. Son datos del barómetro del CIS. La mayoría de ciudadanos tarda hasta 9 días en tener cita con el médico de familia. Carmen Lavallén.
Solo 2 de cada 10 usuarios obtienen cita en su centro de salud el mismo día o al día siguiente de pedirla. Y según refleja la tercera oleada del barómetro sanitario del Centro de Investigaciones Sociológicas, el tiempo medio de espera para ver al médico de cabecera roza ya los 10 días. El 53% de los usuarios acaba en urgencias y para cuando les pueden atender en atención primaria, 3 de cada 10 ciudadanos ya no necesitan la cita.
Una cita con el médico de cabecera van a tardar una semana. Y si ya hablas de especialidades, es terrorífico.
Me he hecho colonoscopia. Eso sí que ha tardado 2 meses.
Yo estoy esperando que me hagan una prueba de osteoporosis y no me la han hecho.
Lo que peor valora en el conjunto de los ciudadanos usuarios y no usuarios es la atención primaria, que no llega al 6 sobre 10, pero que se eleva a un notable cuando el CIS pregunta únicamente a los usuarios. La misma nota que obtienen médicos y enfermeras, tanto en atención primaria como en hospitales. La mayoría de las pruebas diagnósticas se hacen en un mes desde que se prescriben, pero el tiempo de espera para una colonoscopia aumenta y se sitúa ya cerca de los 110 días. Las resonancias superan los 90 y los TAC los 64.
Hoy ponemos el foco en una operación contra el narco que ha pasado casi desapercibida.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Es miércoles, el foco en La Linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Oye, vienes a contarnos una operación importante contra el cártel de Sinaloa, aquí en España, de la que casi no nos hemos enterado. Cuéntame.
Pues mira, España arrestó el pasado viernes 28 de noviembre a Alejandro Reynoso Jiménez, alias Alex, en la organización. Es un nombre que no te dirá especialmente nada, pero esa identidad responde a uno de los integrantes más activos del temido cártel de Sinaloa mexicano, el mismo que un día estuvo comandado por el famoso Chapo Guzmán. Bueno, en concreto, Reynoso Jiménez era uno de los encargados de introducir en Estados Unidos una droga letal, altamente adictiva, que se ha cobrado muchas vidas en los últimos años. Es el fentanilo. Seguro que la gente se ubica mejor si me refiero a esos vídeos que se han hecho virales desde hace algún tiempo en los que se ve a gente en las calles de Estados Unidos, bueno, moviéndose como auténticos zombies. Bueno, pues es la droga que movía a este detenido.
¿Cómo? ¿Cómo lo arrestaron?
Aterrizó, como te digo, en el aeropuerto de Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, el viernes 28 de noviembre, más o menos a la hora de comer. Le traía a España el vuelo 308 de Iberia, procedente de Ciudad de México. Y Estados Unidos había detectado sus movimientos, así que facilitó el número de pasaporte mexicano con el que volaba, junto a datos identificativos como su peso, su estatura y otras descripciones. Se le considera una persona clave en el tránsito de la mercancía prohibida para el cártel de Sinaloa, y en concreto, este Alex tenía capacidad para producir, ojo, 1,000 kilos de fentanilo al mes. Este ritmo, de hecho, lo mantuvo al menos desde enero de 2023.
¿Qué se supone que venía a hacer a España este tío?
La tesis policial es que venía a visitar varios países de Europa. Llama la atención de los investigadores que viajaba con una persona de su entorno familiar sin relación aparente con la actividad criminal. Pero, claro, nunca se saben las relaciones internacionales de estos narcotraficantes. De hecho, Reynoso Jiménez las tenía. Destacan sus vínculos con farmacéuticas chinas de las que obtenía precursores químicos para elaborar la droga. Y luego ya él, el fentanilo, lo elaboraba en laboratorios de México. También tenía la capacidad de seleccionar a los traficantes locales dentro de Estados Unidos a los que les entregaba la droga para distribuirla en el mercado de ese país.
Reque, ¿y ahora qué? Porque imagino que habrá que mandarlo para allá. No sé si a México, a Estados Unidos, ¿qué le puede caer?
Pues mira, es a Estados Unidos. Las fuentes consultadas me indican que según la ley local, este narcotraficante se expone ahora a 2 cadenas perpetuas por importar y distribuir fentanilo. Tenía una orden de detención desde el 23 de septiembre de 2025 y a la hora de justificar su petición de arresto, Estados Unidos alegó riesgo de fuga. Argumentaron también su elevada fortuna y sus relaciones con socios influyentes. El fentanilo, insisto en que es la droga a la que le ha declarado la guerra el presidente norteamericano Donald Trump. De hecho, vinculó la subida de aranceles, mira la palabra de moda este año, a México, por lo que entendía una falta de compromiso de su vecino del sur en el control del tráfico de esta droga.
Oye, informamos con cierta periodicidad de este tipo de asuntos, pero ¿son habituales estas operaciones ya tan importantes contra el narcotráfico en España?
Sí, esta detención de hecho se suma a operaciones anteriores que ha llevado a cabo la policía y la Guardia Civil en España contra grandes organizaciones de narcotráfico internacional. Te recuerdo que hace semanas la Policía Nacional desarticuló una célula del Tren de Aragua, que es considerada la más poderosa de Venezuela. Así que nada, Ángel, mientras los cárteles sean noticia por cosas como esta, pues mejor para todos.
Claro que sí. Gracias, Reque.
Un abrazo.
Chao, adiós. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Iñaki Anasagasti, ¿te acuerdas? Sí, sí, el del PNV, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Hemos escuchado hoy, ¿eh? Nació en Venezuela, está muy ligado al país y conoce de primera mano la decadencia que trajo el chavismo. Hoy en Herrera en COPE ha apuntado al vínculo del expresidente Zapatero con el régimen.
Yo creo que se le va a complicar la vida porque fue detenido el famoso Pollo Carvajal, que era el jefe de inteligencia de Hugo Chávez. Ojo. Ha cantado La Traviata y veremos lo que sale de todo eso. Es decir, que la impunidad con la que ha gozado Zapatero todos estos años empieza a resquebrajarse.
Te cuento una anécdota de Anasagasti.
Dale.
Yo le traté
mucho. Sí, esas cosas me gustan mucho.
Bueno, pues Anasagasti tenía el despacho de senador.
Sí.
En el edificio del Senado, en la plaza de la Armada Española. Uh-huh. Bueno, pues ese mismo despacho donde estaba Anasagasti, en su día, fue el despacho de Franco. Te lo juro, me lo contó él.
De la vida.
Yo voy a hacer una entrevista a Anasagasti al Senado. Sí. Este es mi despacho, tal. ¿Sabes qué no ocupo? Franco.
Bueno, con mucha historia eso, sí, 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 sí. Hombre, lo que habrán hoy escuchado esas paredes.
Mira tú. Juan Fran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana.
Primera reunión con Pedro Sánchez en la Moncloa. De ese encuentro salía la creación de una comisión mixta para la reconstrucción de la Dana.
Esa comisión mixta de trabajo se tendría que haber puesto en marcha hace mucho tiempo y que le he pedido que se ponga en marcha. Y ahí sí que he recibido el compromiso firme del presidente del gobierno en constituirla. Para mí no es un éxito, porque yo creo que eso tendría que haberse hecho desde el principio.
El alcalde de Badalona es Xavier García Albiol.
Los Mossos han desalojado a unas 400 personas que vivían en un edificio abandonado que antes fue un instituto. 19 han sido detenidas por la ley de extranjería, otras han sido derivadas a servicios sociales. El ayuntamiento de Badalona dice que no va a gastar ni un solo euro en darles una vivienda.
Dije que sacaríamos a esta gente y lo hemos hecho. Badalona no puede ser ni va a ser refugio para la ilegalidad ni para comportamientos de personas conflictivas que perjudican a quienes precisamente cumplen la ley.
Lorena Silvent es la alcaldesa de Catarroja, en Valencia.
La comunidad valenciana está en alerta amarilla por lluvias hasta las 12 de la noche. En municipios como Catarroja han caído hasta 66 litros por metro cuadrado. Recordamos que fue una de las zonas más golpeadas por la Dana.
Las tareas que se están haciendo de limpieza y mantenimiento en el alcantarillado hasta que se acometan las obras definitivas hicieron que en menos de una hora ese agua, cuando paró de llover, se evacuara. Ha habido alguna filtración en algún garaje y en alguna vivienda, pero por lo demás se ha vuelto a la normalidad.
Y el sonido musical, los Rolling Stones.
Los acordes no vuelvan a escucharse en directo porque su nuevo disco está prácticamente terminado y a pesar de que estaban programando una gira, todo apunta a que no van a poder realizarla. El guitarrista Keith Richards mañana cumple 82 años. Se ve incapaz de tocar en directo por la artritis. Normal. Les ha dicho a sus compañeros que no está en condiciones de viajar por todo el mundo durante meses y de mantener ese ritmo. ¿Ah, es normal?
Lo que se me ocurre. Gracias, Nick.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este sonido de platos, ollas, sartenes, conversaciones a medio terminar podría ser en cualquier gran restaurante, como el de una estrella Michelin. Pero es la cocina de la Fundación José María de Llanos, que ha preparado una comida de Navidad, una comida solidaria en Madrid, para más de 1,000 personas en situación de riesgo o exclusión. Desde hace varios años, ProVacuno, la asociación que reúne a los profesionales de la carne de vacuno en España, invita a los mejores chefs a cocinar con un objetivo: ayudar a quienes más lo necesitan. Javier López es el presidente de ProVacuno y defiende que la gastronomía, además de su relevancia popular, también tiene una responsabilidad social.
En esta acción han venido 17 chefs de diferentes puntos de España para estar de alguna forma con nosotros, para dar ese producto a gente que lo necesita. Y una cosa muy importante, que no es lo habitual, de forma absolutamente desinteresada. Y eso en estos momentos, en estas sociedades, a lo mejor tan muchas veces tan capitalistas, tan de alguna forma tan materialistas, pues es muy de agradecer.
Entre fogones casi improvisados, menús pensados para compartir, encontramos a Javi Estévez, el chef de La Tasquería. Este cocinero que recibió una estrella Michelin en 2023 por reinventar algo tan nuestro como la casquería, nos presenta cuál ha sido el menú que han repartido todo el día.
Pues mira, vamos a preparar una crema primero para empezar y luego el plato fuerte que hemos intentado colaborar un poco entre todos es un rabo de ternera guisado que va deshuesado y luego pues lo marcamos a la plancha con un poquito de la salsa y un puré de patata.
Acostumbrado a la exigencia de su restaurante, hoy el reto es distinto. Cocinar en un contexto solidario, lejos del servicio habitual, para un público muy diferente. Hoy la ilusión ha sido mayor que el resto de los días.
Para nosotros esta fecha ya está señalada en el calendario porque es algo muy bonito y nos hace mucha ilusión participar. Venimos un montón de cocineros de toda España y bueno, si conseguimos preparar una cena para gente que igual no tiene esas posibilidades de poder tenerla como muchas otras personas, para nosotros es un día maravilloso.
Más allá del reto culinario, esta iniciativa busca algo más: concienciar. Demostrar que la alta cocina, aparte de exótica y particular, también puede ser una herramienta social capaz de generar reflexión y apoyo.
Cada vez estamos más concienciados y creo que se ha demostrado que en muchos momentos en los que se ha necesitado tirar de los cocineros, pues hay iniciativas que están apoyando muy fuerte y que gracias a ellas pues se consiguen mejorar, ¿no?, situaciones que a veces son incluso dramáticas.
La comida navideña de ProVacuno no es algo puntual, se repite año tras año, cada vez cuenta con más apoyos. Aquí no solo se sirven platos, se comparte compromiso, empatía, se da ejemplo. Hoy en Madrid, por unas horas, la alta cocina se ha puesto al servicio de una causa mucho más grande. Un paseíto por las redes, la Audiencia Nacional abre una pieza separada para investigar los pagos en metálico de la PSOE. Hola, Alba, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Y lo deja bajo secreto durante un mes, como pidieron desde el PSOE, y porque dice el juez que contiene datos que afectan a cargos, a trabajadores, a simpatizantes y a voluntarios del partido. Lo hace el juez Ismael Moreno después de que ayer recibiera un pendrive con todos los justificantes de esos pagos que el PSOE asegura que usó para compensar los gastos de sus dirigentes y trabajadores. Pagos que van desde el 2017 hasta el 2024.
Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Maite propone.
¿Qué tal, Ángel? Pues llámame antigua, pero creo que los episodios que estamos viviendo en la política nacional son absolutamente indigeribles y no nos podemos acostumbrar a ellos. El enfrentamiento, los insultos que le ha proferido en las redes sociales Óscar Puente a Eduardo Madina, simplemente porque ha dicho que esta legislatura está acabada. Estamos hablando de una persona que fue víctima del terrorismo de ETA. Hemos visto un enfrentamiento también subido de tono entre la senadora Ana Beltrán y Santos Cerdán en el Senado. Se han llamado de todo. Todavía no me he recuperado del populismo barato que utilizó Gabriel Rufián con la consejera Pradas. Creo que hay que poner pie en pared y acabar con esto, porque la política al final debería ser ejemplar para los ciudadanos y ha terminado siendo una lona donde solamente se escupen y se insultan.
Pues apuntado queda, Maite. En nuestro tema del día vamos a analizar el futuro de los coches de gasolina, de combustión, tras la rectificación de la Unión Europea, a lo que Sánchez dice que es un error histórico. Veremos, veremos. Aquí sí que estamos afectados todos. A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, hasta las 11:30 te seguimos leyendo en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, que te recuerdo el número, es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hay cosas difíciles de explicar.
La que tenemos un Javier Sierra orbitando al Sol.
Pero vamos a intentarlo.
Hola, Javier Sierra.
Hola. Bueno, lo que está orbitando alrededor del Sol en realidad es el asteroide 558. La Unión Astronómica Internacional a veces asigna nombres de personas a objetos celestes.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Si hay Don Simón, nos quedamos. Tinto de verano. El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 3x2 especial Navidad. Como los pistachos Carrefour Classic de 400 gramos. Comprando 3, pagas 2 y el tercero te sale gratis. Y así en más de 2.500 productos. Hasta el 28 de diciembre. En Carrefour, las mejores Navidades al mejor precio.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te lo vas a perder?
Ojo, que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad. Bueno, es que esta es la primera pregunta que yo creo que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Esta conversación pidiendo ciertas disculpas por las autocitas, porque en los próximos minutos vamos a hablar de quienes hemos elegido un oficio que no se puede concebir sin la palabra, que va de la mano de la escritura, que puede derrocar dictaduras. Un oficio que nos exige respeto hacia la persona que tenemos enfrente y no se entiende sin la honestidad con la que debemos contar las historias. Esta noche hablamos de periodismo y de los periodistas.
Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí.
Cuidado, lo vamos a publicar mañana.
Todo lo que pone ahí es cierto, palabra.
Es un testigo de oro.
Está bien, lo publicaremos.
Todos los hombres del presidente inolvidable. Hablamos del periodismo, un oficio ético, aunque estemos en tiempos un tanto oscuros para la información.
Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos.
Fernando Belzunce es director editorial de Vocento. Ha publicado Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel. Es el testimonio de más de 100 colegas de todo el mundo. Algunos premios Nobel, Pulitzer, reporteros de guerra, exiliados, cronistas, compañeros, que defienden el ejercicio de una profesión amenazada por la desinformación. Un relato que resulta el mejor análisis de la situación del periodismo hoy en día. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Por qué te metes en este fregado?
Pues es una buena pregunta.
Porque esto es un curro, ¿eh?
Es un curro, sí. Tres años de trabajo. Pero bueno, sentía la necesidad de hacerlo, ¿no? Un poco por lo que ves alrededor, por lo que comentas con otros colegas, ¿no? De tantos países, que te das cuenta de que la situación que vivimos, que afrontamos, no es tan sencilla y que una gran parte de la sociedad yo creo que desconoce, ¿no? Lo que está pasando con cómo impactan las corrientes tecnológicas en el periodismo, en las sociedades libres, las corrientes políticas, también todo lo que está emanando de esta época tan incierta, ¿no? Tan convulsa. Me parecía que merecía mucho la pena contarlo y sobre todo contarlo a través de la voz y de la mirada de cientos de periodistas, ¿no? De más de 100, de diferentes partes del mundo, que en el fondo forman al final una visión única y que te hace ver que estamos afrontando una época con problemas muy globales.
Seguro que sí. En muchas ocasiones cuando me preguntan, bueno, ¿qué tal te va? ¿Cómo haces el programa? Tal, lo primero que destaco es la libertad. Es impagable.
Pues completamente, completamente. Esa sensación de poder hacer un poco lo que tú consideras que debes hacer, ¿no? Y de hacerlo sí en un espacio de libertad y defender los valores que tú consideras, ¿no? Yo creo que el periodismo ahí juega un papel clave, ¿no? Y sale un poco en el libro, ¿no? La reflexión, ¿no? Del periodismo en relación con las sociedades libres, con las propias democracias, ¿no? De que al final el periodismo es un oficio que sirve para satisfacer ese derecho que tienen todos los ciudadanos a recibir buena información, ¿no? Información con la que tomar decisiones.
¿Alguno de los periodistas con los que has conversado, que aparecen en estos periodistas en tiempos de oscuridad, siguen pensando que este es el mejor oficio del mundo? Yo mantengo que es el oficio más divertido del mundo, pero no es el más importante.
El más importante seguro que no. Más importante seguro que no.
Seguro que más importante es un maestro, un médico, una enfermera, ¿verdad? Imagínate.
¿Verdad? Sí, hay oficios esenciales y no puedes calibrar la importancia de una cosa. No, eso seguro que no. No sé si es el oficio más bonito del mundo, pero uno de los más interesantes seguro que sí, ¿verdad?
Sí.
No sé si esto es más bonito que ser un pintor, no lo sabría definir.
No, este nos da la oportunidad de conocer gente increíble, que muchísimo. En otro oficio a lo mejor no.
Seguro. De conocerla y también de trabajar con gente increíble, ¿no? Porque yo creo que en este oficio también se conoce a gente muy interesante y muy potente, ¿no?
¿Has identificado algún denominador común, casi entre los ciento y pico?
La pasión. Yo creo que este oficio se reconoce mucho por la vocación, ¿verdad? O sea, este oficio se elige porque tienes una pasión grande por él, ¿no? Y creo que en torno a esa pasión puede surgir también un gran compromiso. Y me parece que muchos de los que aparecen en el libro lo muestran con mucha claridad, ¿no? Que no es un oficio normal, que no te dedicas a esto como te podrías dedicar a cualquier otra cosa.
La opinión pública en España siento que está cada día más alerta, más clara, entiende el peligro para la propia España de los vínculos oscuros en negocios absolutamente ilegales. Y al final, Ángel, lo que demuestra lo que está pasando es que la verdad siempre sale a flote y aquí todo se va a saber y la historia será implacable.
María Corina Machado, hace unas semanas, antes de ser Premio Nobel de la Paz, aquí, en esta linterna, ¿la democracia va directamente relacionada con el periodismo, con el periodismo libre?
Sin duda. Ambas cosas están absolutamente relacionadas, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el libro dedicado a esa reflexión, ¿no? A cómo el periodismo sirve para cubrir unos derechos que tiene el ciudadano, ¿no? En una sociedad democrática, de cómo satisfacemos esos derechos a estar bien informado.
Pero que no son derechos del periodista, que también
son derechos del ciudadano.
Derechos de la gente.
Muchas veces nos damos cuenta, sí, como sociedad, de que cuando nos coartan nuestros derechos como periodistas, en verdad están coartando los derechos de nuestros ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que muchas veces se olvida, ¿no? Cuando un político no deja acceder a una rueda de prensa, cuando ponen pegas a algunas cosas, cuando se producen ciertos intentos o conatos de obstaculizar el periodismo, ¿no? En verdad eso es un obstáculo para la propia sociedad, para el propio ciudadano, que es el que tiene derecho a estar informado, ¿no? O sea, no pones pegas a un periodista, pones pegas a un ciudadano. Yo creo que eso es lo que tiene que quedar más claro.
Cuando uno habla, tengo la suerte de colaborar y de haber trabajado también en tu casa, en el Grupo Vocento, pero claro, cuando uno ve El Correo, El Diario Vasco, Las Provincias, La Verdad de Murcia, El Sur de Málaga, El Ideal, los ABCs en Madrid, en Sevilla, El Hoy de Badajoz, El Norte de Castilla, seguro que me como alguno, pero La Rioja.
El Diario Montañés.
El Diario Montañés, faltaría más. O sea, seguro que me como alguno más. Luego hay Primos,
sí,
El Heraldo, La Voz de Galicia, sí, etcétera, etcétera. Cuando uno ve así el conjunto, en España hay peligro.
Yo creo que hay peligro en todas las sociedades democráticas y todas las sociedades occidentales. Creo que ninguna sociedad está libre de peligro.
La voz de Cádiz, que me matan.
La voz de Cádiz también, por supuesto. Que hay peligro en todas las sociedades occidentales. Y al final no nos damos cuenta de cómo podemos llegar a dar por asimilado el periodismo, podemos llegar a dar por asimilado la democracia, y en cuanto te das cuenta, como te relajes en su defensa, eso se puede tambalear, ¿no? Y estamos viviendo épocas muy inciertas donde creo que muchos valores se pueden llegar a cuestionar, ¿no? Donald Trump es presidente elegido democráticamente, sí, sí, en Estados Unidos desde hace un año, pero es que hace 5 años se nos olvida que sus seguidores hicieron un intento de asalto al Capitolio, ¿no?
Promovido por él. Sí.
Entonces hay muchas cosas que están ahora mismo como cuestionadas, ¿no? Y él es un presidente, el líder del país más poderoso del mundo, que ha arremetido contra la prensa con una determinación tremenda, ¿no? Y que sus mandatos han estado caracterizados por eso, ¿no? En este segundo mandato también le está sucediendo, ¿no? También está protagonizando eso. Y es muy curioso cómo un país que en el fondo simboliza, es el país que tiene las instituciones democráticas más antiguas, ¿no? Y simboliza esa defensa de la democracia, ¿verdad? Hace 10 años representaba una defensa brutal del periodismo libre y de repente ahora parece como que todo está cuestionado. Y apenas han pasado 8 años.
Sí, sí.
Esto es tremendo. Y puede ocurrir en cualquier lugar.
Y él lleva 10 meses en el poder.
¿En este segundo mandato, sí?
Sí.
Bueno, en una democracia la prensa tiene la obligación de arrojar luz sobre el gobierno, sobre los políticos, sobre los funcionarios gubernamentales, sobre las personas que tienen poder en la sociedad, que pueden influir las vidas diarias de los ciudadanos. Entonces, es la misión de periodismo, es la razón que tenemos una prensa libre e independiente, es pedir cuentas a los poderosos.
Con Martin Baron, el director del Miami Herald, del Boston Globe, del Washington Post, nada más y nada menos. Con Martin finalizas el ensayo. Estuvo aquí con nosotros hace un año aproximadamente para presentarnos su libro, Trump, Bezos y el Washington Post. Siguiendo un poco el relato de Martin Baron, ¿los periodistas somos conscientes de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación?
Pienso que unos cuantos sí y otros tantos no, ¿verdad? Como ocurre con todo, ¿no? Como ocurre con todo.
Eso no es bueno, ¿eh?
No es bueno del todo, ¿no? Y por eso creo que hay que recordarlo. En ese sentido, un poco cuando hablamos antes de la necesidad de escribir el libro, ¿no? Yo creo que el libro está escrito pensando en ciudadanos que no conocen bien lo que es el periodismo, cómo funciona, lo que trabajamos dentro, los mensajes que trasladamos, nuestras escalas de valores. Yo creo que era muy importante acercar este oficio a la gente, al ciudadano normal. Pero también hay una intención de que lo lean periodistas, ¿no? De recordatorio. Y me parece que es bonito, porque al final lo hacemos, no lo escribo yo, o sea, no soy yo el que dicta sentencia de nada, para nada. Yo he querido desaparecer del libro. Lo que pretendo es, a través de los testimonios de personas que sí que considero que son referentes en sus temáticas, en sus áreas, pues trazar una serie de mensajes para que esto mejore, ¿no? Para que esto vaya, pues bueno, es una manera de contribuir un pequeño grano de arena, ¿no? En todo este mare magnum.
Yo defiendo la libertad de prensa. Pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación.
Es imposible no comparar o no reconocer en el mensaje de Sánchez el mismo tono, la misma intención que, por ejemplo, Donald Trump, del que hablábamos antes.
Muy similar. Hay un efecto muy curioso, ¿no? De cómo se contagian determinados mensajes populistas, cómo se contagian determinadas acciones, determinadas tácticas, porque han tenido éxito en otros países, ¿no? Y como políticos o líderes que proceden de partidos políticos supuestamente moderados imitan impactos o imitan ciertas estrategias que les funcionan bien a políticos que vienen de entornos un poco más extremistas o más outsiders, como podría ser el propio Trump, ¿no? Que al final canaliza una frustración y que en el fondo ejerce un discurso contra la prensa porque considera que es mejor no tener ningún intermediario y sobre todo deslegitimar a quien puede estar vindicado como un ente para poder ejercer un contrapeso, ¿no? Como para poder ejercer una capacidad de discurso alternativo o de discurso como que pueda cuestionar sus ideas, ¿no? Él al final no quiere intermediarios. Y esto al final, lo de no querer intermediarios, no querer tener a ningún ente que vele o que vigile o que audite un poco el poder, pues es lo que se busca en estos tiempos, ¿no? Tan oscuros. Y eso es lo que es peligroso, porque esos efectos imitativos, de imitación, esos efectos al final tienen impacto en muchas sociedades liberales, incluso por parte de políticos que deberían estar en esquemas mucho más moderados y que deberían defender un poco las instituciones que velan por las libertades, ¿no? Por espacios más moderados de diálogo y por construcción social.
Yo recuerdo en mi época de director de ABC, recuerdo tres presiones muy concretas y durísimas de soportar que por suerte no tuvieron éxito. Digo, en mi descargo, luego te contaré cuáles son, porque no se trata de poner aquí nombre y apellidos, que los tengo grabados en la calva absolutamente. ¿Quién tiene más culpa? ¿El que presiona, que va de suyo, o los que cedemos, los que ceden?
Yo creo que los que ceden. Y también aquí creo que hay una responsabilidad enorme por parte de las empresas, ¿no?
Absoluta.
De los editores. Al final, Donald Trump puede presionar a quien tenga que presionar, pero al final es la empresa la que decide ceder o no ceder, ¿no? O sea, la labor que hizo Martin Baron al frente del Washington Post durante el primer mandato de Donald Trump fue absolutamente espectacular, ¿no? Y ahí es verdad que Jeff Bezos, lo cuenta en el libro, ¿no? Tuvo una labor espectacular en defensa de los valores del propio periódico, cosa que parece que ha cambiado ahora, ¿verdad? Que en esta época, yo hablaba con Martin Baron hace unos meses, tengo muy buena relación con él, y yo le bromeaba, ¿no? Yo creo que debería escribir una segunda parte, porque hay cosas ahí que ahora no se explican tan bien, ¿verdad? Pero creo que es muy importante, o sea, es muy importante la labor del periodista, pero también la labor de los empresarios que sostienen las empresas periodísticas.
Es que en ese momento estábamos rodeados por detrás, y uno por, con cada cámara. Y entonces en ese momento se disparó la situación con la discusión y a continuación casi los tiros. Y entonces el guardia se quedó un poco parado y no me acabó de quitar y de romper la cámara.
Es Ángel Flores, cámara entonces de Televisión Española, recordando lo ocurrido el 23F en el Congreso. No se trata de mirar hacia atrás, sino sobre todo de mirar al futuro y al presente de nuestro oficio. ¿Hay que ser valiente?
No sé si la palabra es valiente. Pienso que esto siempre se tiene que ejercer con mucha honestidad, ¿no? También hay espacio para, no sé si llamarle tampoco cobardía, pero al menos no para la temeridad.
Prudencia. Quiero decir,
para la prudencia. Para la prudencia. Creo que es un oficio en el que se puede ser desde luego prudente y no temerario. Pero es verdad que es un oficio en el que necesitas tener valores muy firmes, ¿no? En el libro aparece gente que ha vivido episodios absolutamente extraordinarios, ¿no? Episodios épicos, ¿no? Asesinatos, han visto cosas atroces y te muestran un compromiso con su entorno, con la sociedad, brutal. Pero también aparecen periodistas que no han vivido esos episodios y también muestran ese compromiso, ¿no? Yo quería retratar también un oficio que en lo cotidiano puede ser muy hermoso. Y, por ejemplo, en el periodismo local muchas veces hay mucha valentía en el sentido de que informas sobre aspectos que son espinosos y que afectan a tus propios vecinos de comunidad. Entonces es más complicado a veces hacer eso que escribir desde aquí sobre Donald Trump, ¿verdad?
Sin duda. El suceso de la esquina de al lado, ahí es donde aprendes.
Por supuesto.
Nos hemos olvidado del lado, no sé si la palabra es humanista, del lado humano del oficio.
Yo no creo que nosotros los periodistas nos hayamos olvidado de eso, pero en cierto modo creo que se nos ve como que nos hemos deshumanizado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, creo que nos hemos, en cierto
eso
modo...
Eso tampoco es bueno.
No, desde luego que no es bueno, desde luego que no es bueno. Hay un distanciamiento con los lectores, con la sociedad, con la audiencia, y creo que merece la pena hacer un acercamiento, ¿no? Explicarse más, ser más transparente y lograr conectar mejor con la audiencia, con los lectores, ¿no? De todos modos, lo más preocupante de esto, porque creo que esa sensación ha podido existir durante mucho tiempo... Y eso que creo que la radio precisamente no es un medio que sea distante respecto a la audiencia, ¿no? Creo que hay una conexión emocional muy cercana, ¿no? Pero con los periódicos sí puede llegar a pasar. El asunto para mí, lo preocupante, es que no es que este oficio pueda resultar distante con la audiencia, sino que en los últimos años ha habido un intento deliberado de deslegitimarlo, ¿no? Y eso sí que me parece que es preocupante, porque se abre un abanico como de una gran incertidumbre, ¿no? De repente es un oficio como que se ha desprestigiado de manera muy acelerada en apenas una década, ¿no? Coincide con Donald Trump, coincide con la crisis de los modelos de negocio, coincide con muchas cosas. Pero
con la explosión de las redes.
La explosión de las redes sociales.
Todo el mundo lleva una cámara de televisión en el bolsillo sin ser cámara de televisión.
El ruido informativo que se ha generado.
Sí.
Y lo que la ONU define como infodemia, ¿verdad? Que es una de las palabras del siglo. Que al final lo que implica es que, oye, que la desinformación no solo consiste en mentiras y en bulos que proliferan por internet y en redes sociales, sino que también la sobresaturación informativa, ¿no? El hecho de recibir tantos impactos y tantos ruidos que al final haga que apenas tengas criterio, ¿no? Yo creo que eso es muy importante.
El colega Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, nos está presentando Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel. ¿Qué ocurre cuando el periodista se cree el personaje? Cuando perdemos la humildad.
El problema del ego, ¿no?
Sí.
Es un problema histórico en el periodismo, ¿verdad? Es muy curioso, pero en este libro aparecen periodistas que comentábamos antes, ¿no? Que son referentes, que son, no sé si decir la palabra estrellas, pero bueno, en su campo sí que son personas absolutamente líderes, ¿no? Grandes referencias mundiales. Sin embargo, una característica común a todos ellos es que son personas humildes, son personas sencillas, que lo que han hecho ha sido trabajar, tener unos valores muy sólidos, perseguirlos, gente como que tiene una solidez en su carrera espectacular y que tienen un gran criterio, ¿no? Pero no destacan precisamente por ser complicados en cuanto al ego, por considerar que son más importantes que otras personas. Todo lo contrario, al final este oficio consiste siempre en hablar con otras personas, en tratar de entender el mundo, en tratar de explicarlo, y yo creo que eso implica siempre de natural una humildad, ¿no?
La frase es de Kapuscinski: para ser buen periodista hay que ser buena persona, si no, sí, es imposible.
Sí, desde luego que, a ver, hay gran parte de verdad en esa frase, ¿verdad? O sea, yo no puedo estar más de acuerdo, y es un oficio este... me han preguntado en alguna ocasión, es verdad que es muy curioso, pero es un oficio que desde luego no se elige para ganar dinero, ¿no? No se elige para enriquecerse, quiero decir. Alguien que quiera ser rico no elige este oficio para ello, ¿no? Que me parece una razón completamente legítima para, uh-huh. para elegir cualquier carrera profesional, no quiero que se me entienda mal. Pero alguien no elige periodismo porque tenga esa ambición, ¿no? Se elige por otro tipo de valores, por otro tipo de pasiones, por otro tipo de vocación, ¿no? Igual que alguien elige ser maestro o alguien elige ser médico. Y me parece que en eso ahí se explican muchas cosas, ¿no? Y creo que por eso se encuentra también en este oficio gente tan interesante, ¿no?
Fernando Belzunce empezó en este oficio, hizo prácticas en Televisión Española, en el Diario de Navarra, en el Diario de Burgos, en el Correo, claro. Pero hubo un momento en el que le cambió el chip.
Pues serían las 9 de la mañana, justo cuando había empezado la clase, y me llamaron a una sala y no sé qué. Yo pensaba, pues ha pasado algo con algún niño, porque además yo en casa oí que había habido un atentado, pero lo que no sabía era que era Santi.
Es Amaya Guridi, viuda de Santi Oleaga, quien fuera director financiero del Diario Vasco, asesinado por ETA en 2001. ¿Por qué te marcó?
Bueno, aquel día fue el día en el que, pues en el que estallaron muchas cosas, ¿no? Yo trabajaba en el diario El Correo, en Bilbao. Llevaba 2-3 años en la redacción. Yo no trabajaba en política ni cubría atentados, pero lo veía en mis compañeros, ¿no? Veía la determinación, veía en los jefes ese compromiso, sin ninguna duda, ¿no? En un entorno realmente violento, oscuro, donde desempeñar el trabajo era realmente muy complicado. Y me parece que se transmitieron una serie de valores muy fuertes, ¿no? Vamos, aquello fue un aprendizaje total. Y el día que mataron a Santiago Oleaga, que él era director financiero del Diario Vasco, un periódico hermano del Correo, también perteneciente a Vocento, pues ese día sientes como la empresa se tambalea, ¿no? Y como aquel día en el que lo asesinaron, pues bueno, la gente no solo no se vino abajo, sino que mostró incluso más determinación y más fuerza, ¿no? Para seguir cubriendo lo que tenían que hacer y seguir adelante con su trabajo, ¿no? Con todas las amenazas que había, con todos los ataques que se sufrieron en aquella época, con todas las pintadas y todas las amenazas que se veían en el día a día. O sea, era una rutina informativa tremenda que tú podías notar siendo un pipiolo, podías sentir aquel clima amenazante, ¿no? Y la gente que realmente lo vivía de primera mano y que estaba muy expuesto, vamos, a mí me pareció absolutamente ejemplar.
Es que no hace tantos años, y hablo de mi época, acuérdate, en la sede de ABC y de Vocento, aquí en Madrid, la garita con los escoltas abajo.
Tremendo.
Y los coches blindados. Todo. Y es antes de ayer. Sí. Aquí, imagínate allí.
Sí, sí. No, yo recuerdo en el Correo, ¿no? Cuando nos tiraron decenas de cócteles Molotov un domingo, ¿no? A la redacción. Y tenemos fotos.
Ahí, ¿no? En el polígono.
En el polígono, aquel de Bolueta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que se veía, ¿no? La mesa de la sección de Internacional con fuego. Recuerdo también cuando nos pusieron una bomba en la rotativa. Yo acababa de llegar a Madrid y aquel día fui de visita al periódico y puse una bomba en la rotativa, se cayó toda la pared y estuvimos de visita a los empleados, ¿no? Y un acto ahí muy emotivo con los profesionales de la rotativa, ¿no? Como para trasladarles también el apoyo, porque claro, esto no lo vivían solo las personas que trabajan en la sección de política, esto irradiaba toda la organización.
Claro.
Y la gente de la rotativa ahí estaban los primeros y también sentían el peso y el compromiso de sacar el periódico adelante.
Y no hace tanto, ¿eh?
No hace tanto.
Es terrible, pero no hace tanto.
La única opción que yo tenía al otro día del secuestro, o sea, el 26 de mayo, era o suicidarme o irme al exilio. 2 semanas después del secuestro, llegué cojeando ese día a la redacción del Espectador y la redacción en pleno se levantó en un silencio de respeto absoluto. Y en ese momento yo supe que mi renacer estaba de la mano del periodismo.
El testimonio de la periodista colombiana Ginette Bedoya es brutal. Secuestrada, violada durante un reportaje en una cárcel en Bogotá.
Como represalia. ¿Sí?
Brutal. El relato también es escalofriante, el de la periodista afgana Wahida Faisi. Es imposible que no se te ponga la piel de gallina. Hablemos del futuro. ¿Cómo se reinventa el periodismo, Fernando?
No sé si el periodismo se reinventa, porque en el fondo el periodismo, las esencias siguen ahí, ¿no? Y probablemente las esencias, todo lo que tiene que ver con buscar la información, con cubrir las noticias en el lugar en el que se producen, con hablar con personas, con recabar datos, con investigar, con hablar, buscar, creo que eso se mantiene, ¿no? Aunque llegue la inteligencia artificial, eso es lo que se va a mantener y no va a poder ser sustituido por nada, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el periodismo no sé si se reinventa. Lo que está claro es que se adapta, se tiene que adaptar, se adapta a un montón de cambios, a un montón de corrientes tecnológicas, a un montón de... Tiene que estar siempre pues, donde estén las audiencias, intentando satisfacer ese derecho que tienen a ser informadas con buena información, ¿no? Que yo creo que es un poco lo diferencial. Y en ese esfuerzo estamos, ¿no? Con una evolución continua, en una transformación imparable, ¿verdad?
¿Es un oficio especialmente conservador? No digo en lo político, entiéndeme.
Te entiendo perfectamente. Yo muchas veces creo que sí. Perfectamente. Es un oficio muy conservador porque los periodistas creo que estamos acostumbrados, o sea, trabajamos en un nivel de caos muchas veces tan total que necesitamos rutinas muy asentadas. Entonces no es un oficio tan fácil de cambiar, de modificar, de alterar. No es tan fácil transformar las rutinas en el trabajo, ¿verdad?
Sí, seguramente. Con este Born to the Run de Bruce Springsteen, que me dicen que es uno de tus temas favoritos, casi terminamos esta charla. Pero antes, Fernando, ¿habrá algo? La inteligencia artificial que acabas de mencionar, las redes, no lo sé, que acabe con el trabajo de un reportero.
Yo pienso que no. No debería, desde luego. Yo creo que no debería. Hay un testimonio en el libro que me gusta mucho, que es el de María Teresa Ronderos, que es una gran periodista colombiana, que ella dice, el periodismo va a existir siempre. Es imposible que desaparezca, o sea, es intrínseco a la sociedad, es intrínseco a las personas, o sea, esa necesidad de contar y de escuchar y de leer es especialmente, forma parte de la naturaleza humana, ¿no? O sea, en ese sentido el periodismo no va a desaparecer nunca. Luego lo que hay que definir bien es la actividad derivada del periodismo, ¿verdad? La actividad empresarial, eso es donde hay que empujar mucho para que el periodismo sea sostenible.
Pero eso también es culpa nuestra, quiero decir, de nosotros. El periodista, el redactor jefe, el director, el reportero, tenemos que apretar.
Hay que apretar.
Tenemos que obligarles a que no puedan decirnos que no.
Correcto.
A tal reportaje, a tal viaje o a tal noticia.
Hay que apretar, hay que exigir, hay que tensionar, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Bueno, el guión de este curro, como siempre, Paloma Serrano en los botones y con las teclas, nuestro amigo Marcote. Fernando Belzunce, director editorial de Vocento, autor de Periodistas en tiempos de oscuridad. El compromiso inquebrantable con la verdad en la era de la desinformación. Edita Ariel y es un chute de optimismo para el oficio, te lo puedo asegurar. Gracias, Fernando.
Muchísimas gracias.
Mucha suerte.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Estar resfriado no es cool. Sentirse aliviado es cool. Culdina con ibuprofeno lisina.
Hace días tenía catarrazo. Con Culdina vuelvo a tope. ¡Qué exitazo!
Culdina. Culdina, la solución de laboratorios Alter contra los síntomas de la gripe y el resfriado. Fiebre, dolor, congestión y secreción nasal.
Culdina, a partir de los 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Saluda siempre a quien se cruce en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es... la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
En COPE, Juanma Castaño y Pilar García Muñiz comparten contigo la emoción de la Navidad.
A ver, Pilar, ¿qué olor te hace decir... es Navidad?
Lo tengo claro, las rosquillas de mi madre. Ese aroma dulce, casero, que llena toda la casa, con el toque de anís, su ralladura de limón. Es que me lleva directamente a mi infancia y a recuerdos muy bonitos.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La tradición dice que tomar las 12 uvas trae suerte. Pero para muchas personas, suerte es llegar a fin de mes, poder alquilar un piso o acabar con su situación irregular para construir un futuro. Hagamos que tener una vida digna deje de ser cuestión de suerte. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es. Mientras haya personas, hay esperanza.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Aparcaste a la primera y eso no fue suerte pasajera. Celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un Ibérico Navidul.
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope, es el momento.
Y los médicos del Sistema Nacional de Salud están en pie de guerra contra el Ministerio de Sanidad. ¿Y por qué? Piden que las guardias les coticen a la Seguridad Social y piden raciocinio en las guardias porque son de 24 horas y terminan destrozados.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía Cope.